9 de la mañana, 33 minutos, seguimos en tertulia, seguimos aquí en la mañana del espectador, hoy con Eduardo Lorier, Conrado Hughes, Federico Ricañi y el senador Ernesto Agassi como invitado en esta tertulia. Y ahora, mirando a Uruguay, ya salimos de Venezuela, volvemos a nuestro país, luego de votada la capitalización de la empresa ANCAP, quedan obviamente varios elementos sobre la mesa para discutir. Hace pocos días conversábamos aquí en la mañana del espectador sobre algunas irregularidades que quedaron en evidencia luego de concluida la tarea de la comisión investigadora, irregularidades que, según nos dijo, por ejemplo, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, se van a llevar a la justicia en las próximas semanas. Otro punto a destacar es que cada una de las empresas de ANCAP, las 14 subsidiarias de ANCAP, estarán bajo la mirada y el análisis del equipo interministerial conformado por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y también la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como fue anunciado oportunamente por el Ministro de Economía, Danilo Astori. La gran pregunta que muchos se hacen ahora y que ya fue debatida en las ediciones anteriores de la tertulia es qué va a pasar con los directores de ANCAP. ¿Se quedan? ¿Renuncian? ¿Qué debería hacer el Presidente de la República? Esa es la otra duda que está sobre la mesa para muchos analistas del tema y para muchos integrantes del sistema político. El asesor político del Frente Liber Sereni, Esteban Valenti, escribió un editorial pidiendo disculpas en la web de UIPRES, pidiéndole perdón al pueblo uruguayo por la situación deficitaria de ANCAP, dejando claro que la remoción de los directores es parte de la situación de solución a futuro para la empresa uruguaya. Comencemos por el senador Agassi, quien en declaraciones a los medios en estos días expresó: algunos se suman a la pancarta de la derecha que pide la remoción de las autoridades porque lo que quieren es la destrucción de ANCAP. Ernesto.
Primero, no hay cosa más ridícula que pedir la destitución de las autoridades. Por lo siguiente, tres de los directores fueron nombrados ahora. Supongo que no tienen nada que ver con lo que pasó antes. Lavat, Barbosa y Acuña son nuevos. Cuando se definió el plan estratégico de ANCAP, que significa todas las inversiones que se han hecho en biocombustible, en la refinería, en el Portland, no había ninguno de los que ahora son directores. Entonces, en realidad yo casi que le di a los que están tan preocupados por la remoción de los directores, le diría que los directores ya se vienen cambiando de hace tiempo, que llegaron tarde. A los que lo hacen de buena fe, a Valenti no sé quién le dio vela en este entierro. No tiene nada que ver con esto. Valente es una persona que, como tiene una empresa de comunicar cosas, tiene el poder de comunicar lo que a él le parece. No sé a quién representa tampoco. No sé si son cosas de él o de su organización política. Yo he hablado con otros integrantes de la organización política de él y me han dicho que esas son cosas de él. Pero a mí no me importa una persona. Me interesa el servicio público. Creo que este es un tema muy grande. El servicio público de ANCAP, que no es una empresa, es un servicio público. Yo repito, en la Constitución de la República en ningún lado dice empresa, ni desde la primera palabra hasta la última de la Constitución la palabra empresa no existe. Es un servicio público de dominio industrial, sí, del Estado, lo cual implica que tiene que administrarse con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, con mucha precisión. Que no sea empresa quiere decir que su objetivo no es el lucro. Nada más que eso, hay que administrarlo bien. Está teniendo cambios muy importantes, es una empresa totalmente distinta que la que había hace 10 años, y ya le dije empresa, ¿viste? Me traiciono yo mismo. Es la costumbre. Está tan imbuido todo de llamarle empresa que hasta yo le digo empresa. Es un servicio que ha cambiado sustantivamente, la ley de agrocombustibles es del 2002, sin embargo, tomó estado orgánico a partir del 2006-2007, cuando se empezó a producir bioetanol y después biodiesel. Hoy estamos consumiendo un barco por año de combustible producto del trabajo nacional, eso me parece que es importante. Estamos eliminando, o mejor dicho, vendiendo 30 toneladas de azufre por día, que antes iba al ambiente. Se empezaron a explotar la cal en los yacimientos que tenía reservados ANCAP, y se está actualizando toda la tecnología del Portland. Me parece que es una empresa. Decir que ANCAP está quebrada simplemente es por gente que no entró a una refinería, que no conoce ANCAP. Habla por lo que dicen los medios y repite cosas que dicen otros. Hay que entrar a la refinería, hay que hablar con los ingenieros, hay que ver lo que se está haciendo, lo que se está produciendo, y las inversiones que se han hecho. Yo, quizá, el director del Partido Nacional ha dicho que un problema que tuvo ANCAP es que hizo demasiadas inversiones todas juntas. Eso puede ser. Pero que el Estado defienda a sus servicios públicos es histórico. Incluso yo también coincido con esa versión de que las inversiones grandes de estos servicios públicos las tiene que hacer el Estado y no las ganancias que tenga. Así se hizo cuando se creó ANCAP, así se hizo cuando se creó el Espinillar. Me parece que son servicios del Estado y es el Estado el que tiene que estar atrás de ellos, los tiene que respaldar, y me parece bien que los capitalice para que cumpla mejor sus objetivos.
Senador Agassi puso sobre la mesa varios elementos interesantes que también disparan algunas preguntas, más para un reportaje capaz que para una tertulia, pero bueno, vamos a tratar de poner todo sobre la mesa en estos minutos que nos quedan. Voy a darle primero la palabra a Federico Ricañi.
Lo primero, alguien debería avisarle a Vázquez que esto está pasando, que el tema ANCAP, yo sospecho que el hombre no sabe nada, que estará en otro lado, porque no puede ser que esté tan ajeno a todo. No conocemos una miserable opinión de sobre ningún tema, ni particular ni general. Es una costumbre que tiene Vázquez de no meterse cuando las papas queman, mirar para otro lado, y después, cuando esto explote y termine con consecuencias graves, como va a terminar, capaz que saca un tuit o un mensaje diciendo: nos equivocamos, o me equivoqué, como pasó con el tema Pluna. Así que lo primero, el presidente ausente, no sabemos qué opina, no sabemos qué piensa, solamente sabemos que no opina.
¿Qué tiene que ver el presidente con acá?
¿Pero cómo no va a tener que ver?
¿Iba a hablar de acá?
¿Eh?
¿Iba a hablar de acá?
¿Y pero cómo no es el presidente de la República? Su vicepresidente está señalado por todos los dedos de haber arruinado la empresa más importante, o más grande, o más numerosa, de cuanto a los números del país, y el presidente no opina nada. Él se ve que no tiene nada que ver, probablemente no tenga nada que ver y estaría en otro lado. No sabe, no conoce lo que es el Frente Amplio. Capaz que después se lo presento a Tabaré Vázquez, cuando lo vea yo se lo muestro cuál es. Después, los gerentes, las personas que no tuvieron la dignidad de ir a la comisión a declarar, a decir, que se limitaron a mandar la misma carta calcada cambiando los nombres. Espero que ahora en la justicia, como ya lo anunció el Partido Independiente y como también lo anunció el Partido Nacional, que vayan, que declaren y que digan cómo fue que gestionaron esto para tener este hermoso agujero de 600 y pico millones de dólares, que no está quebrado, como dice el senador Agassi, no está quebrado porque en Navidad pusimos 600 millones de dólares, si no estaba recontra mega quebrado. Después, el vicepresidente de la República, que es a quien todos apuntan, ¿no? Y más allá de la disputa interna entre, si, bueno, los que están a favor de Sendic, los que están en contra de Sendic, los que lo defienden o no. No pueden pasarle por la nariz las cosas que le pasan y decir que no sabía. Lo de la fiesta, dijo que no estaba al tanto. 350 mil dólares en una fiesta.
No fue una fiesta.
Pero
yo
fue,
estuve, no fue una fiesta.
¿Cómo no? Fue un, no, perdón, un acto electoral. Sí, estuve cuando estaba trabajando.
Transmitió por cadena.
Pero le voy a explicar por qué fue un acto. Fue en el año 2013, cuando estaban las elecciones argentinas, las de que cambiaba parcialmente el Parlamento, vino la presidenta argentina, que nada tenía que ver. Lo único que tenía que ver Argentina con esa planta es que la empresa que hizo la ingeniería civil era de origen argentino, nada más. La señora vino, hizo un acto, le pagamos una fiesta, dijo que Argentina había puesto plata, que es mentira. Adelante de todo, nos costó 350 mil dólares una fiesta. Estamos hablando de que Sendic dejó chiquito, ¿se acuerdan a Chiquiño Scarpa, aquel de las fiestas en Punta del Este? Bueno, un terraja al lado de Sendic. Después tenemos perfume, y ayer salió 700 mil dólares por unos perfumes de plástico, perdemos. Y el tipo no sabe, no se entera. 100 mil dólares, estamos hablando de que ahí tenemos más de un millón de dólares. En esos tres elementos, absolutamente ajeno a cualquier tema empresarial del petróleo. Entonces, bueno, yo quiero saber que cuáles van a ser los resultados de esto. Obviamente que esto tiene que ir a la justicia, y que vayan los gerentes y que expliquen por qué capitalizaron con 24 millones de dólares una empresa con la sola decisión de un tipo. Una persona dijo, bueno, pongo, pum, y lo pagamos todo, obviamente. Eso no, yo no creo que en ningún manual, o que en la carta orgánica o lo que fuere, sea lo normal o lo corriente. Entonces yo quiero que esa gente dé la cara, que se haga responsable y que sigan declarando, o que vayan a declarar los que tienen que informar por qué debemos o debíamos 600 millones de dólares.
El turno ahora de Eduardo Loría.
Bueno, yo esperaba que se reconociera que hubo una investigadora. esperaba que se dijera que esa investigadora funcionó, que esa investigadora estuvo meses trabajando y que, diríamos, hay una transparentación, se transparenta una gestión. Unos podrán opinar como él, otros podrán opinar como Ernesto, que comparto lo que dice, y como yo y tantos otros, pero esto es lo primero que nosotros tenemos que reconocer. Creo que es un hecho muy importante. Segunda cosa, el temor que nosotros tenemos, por lo menos quien habla, es de que estemos permanentemente mirando el árbol y no el bosque. O de que, como se dice, cuando se baña un niño en la bañera, junto con el agua sucia, se nos vaya también el niño. Yo digo que nosotros tenemos una empresa que la encontramos quebrada, vamos a decir la verdad, porque estaba quebrada acá. Estaba quebrada cuando el Frente Amplio asume, estaba quebrada por el hecho de haber sido vaciada, por el hecho de no haber invertido, 40 años sin invertir en minas, 40 años sin invertir en la planta de Portland. Bueno, la planta de la Teja totalmente obsoleta, y se invirtió y se trabajó, y en ese trabajo hubo un plan estratégico de inversión que, justamente, volviendo al comienzo de la pregunta acerca de los directores actuales, ese plan está elaborado previamente a la asunción de los directores actuales. Viene de Daniel Martínez, como todos sabemos, y todos lo hemos respaldado, además. Fue en esa presidencia donde se elabora un plan estratégico que él, cuando declara, dice que está totalmente de acuerdo con dicho plan y con lo que allí se, diríamos, pretendía y se logró invertir. ¿Esto quita que no haya habido errores? ¿Esto quita que, como yo decía, ese bosque quita que no haya árboles? ¿Quita que no haya habido problemas? No, lo ha habido y tenemos que reconocerlo. Nosotros en ese sentido. No, justamente, una de las virtudes de esta comisión investigadora es que aparecen errores y hay aprendizajes que son importantes de siempre saber asumir. Pero ojo que los errores son de todos, si es que los hay, ¿eh? Errores de la oposición, en cuando fue gobierno, que nos dejó ese legado, como nos dejó el legado de que tuvimos que asumir fuertes inversiones a nivel de la energía en general y de la energía eléctrica en particular, porque estábamos al borde del colapso, ustedes recordarán, fuertes errores, y bueno, pero está, miremos ahora un poco para adelante también. Ahora, yo digo, dentro de nuestras propias, diríamos, discrepancias internas, yo creo que acá lo que tiene que primar, porque si nosotros a los 25 arrepentimientos, creo que fueron
21. Hay un problema de exégesis, ahí yo soy un exégeta. Creo que andan diciendo 25 y yo publiqué en 4 tweets 5 primeros, 7 segundos, 7 terceros y los 2 finales. Los pueden leer, búsquenme.
21 entonces.
Son 21 pedidos de 21. Perdón de
Teo. Yo no voy a ponerle los otros tantos que podría yo, si quisiera, en este programa, ponerle de los pedidos que debería de hacer Valenti de Sardone.
No quiero.
Vos lo podés decir. No, pero no quiero. No quiero porque eso es entrar en otro juego que
te
no es.
Te minuta interna del viejo unidad, y tu partido comunista con sus 95 años.
No, pero no se debe hacer esa cosa, porque ya si empiezo a hacer la lista de perdones de algunos, inclusive de nosotros mismos, no ese es el mecanismo.
No, entonces, demasiado largo.
Lo que yo digo es que debemos de tener cuidado con estas cosas. Yo pienso también que hay dos grandes objetivos, y los quiero decir porque lo pienso sinceramente. Acá, Bank por ANCAP, no solo aprovechando los flancos que quizás hemos dejado, van por ANCAP para su privatización, pero detrás viene Antel, pero detrás viene, ya lo demostraron, yo no lo estoy inventando. Acá hubo un plebiscito que el pueblo uruguayo lo laudó a favor de mantener las empresas públicas en el dominio del Estado, y yo comprendo, y estoy seguro que Connie me va a responder, que hay concepciones acá en la vida uruguaya que dicen que las empresas públicas no deberían existir, que todo debería estar en manos del mercado, que el mercado es el que manda, que el mercado es el que arregla todo. Y bueno, desde ese punto de vista le doy la palabra a Connie porque sé que él está en ese tema.
Sí, Conrado además está haciendo valer sus 15 años de contertulio porque viene con su tablet que le permite sacar apuntes, traer materiales, porque esto se ve por Espectador TV, los oyentes que puedan en este momento estar viendo pueden ver que Laurier y Agassi juegan de memoria. En el caso de Ricañi trajo su viejo y querido blog con lapicera,
la vieja escuela,
pero Connie con la tecnología siempre abrazado
tiene unos datos que agregar. Yo confieso que los que me escuchan hace unos años, y estábamos recordando que yo voy para en agosto de este año voy a cumplir 15,
le di pie para que
tengo buena memoria y por lo tanto normalmente mis intervenciones son sin papeles, pero no sin documentos, porque gracias a Steve Jobs, yo tengo desde que este no es un
iPad 1, tablet sola,
agrego una tablet, y en la tablet tengo la sabiduría del archivo, nada más, que cada uno tiene el que puede. Yo, eso sí, ando con la carta, como dicen los juristas, y la carta, en su sección novena, la Constitución de la República, que habla de los entes autónomos y de los servicios descentralizados en su capítulo primero, de esto refiriendo a la pintoresca teoría del ingeniero agrónomo Agassi que nos acompaña, que dice no hay ninguna referencia a empresas en el capítulo. Sí lo hay, en el artículo 187 está muy claro que habla de empresas, pero el artículo 187 es sobre la participación del Estado en organizaciones, dice, que serán empresas de cooperativas, de empleados, de productores. Es para la participación, es para la participación del Estado en este capítulo. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos de que se integre? Pero, efectivamente, el 185 es el viejo artículo 100 de la Constitución de 1917 que presidió mi bisabuelo. Porque era blanco y los blancos ganamos las elecciones del 31 de julio de 1916. Ese artículo 100 es el primero que habla de la noción del dominio industrial y comercial del Estado. La auténtica constitución liberal del Uruguay, la mejor de todas, que es la constitución de 1830, no tenía ni un renglón destinado a esto, porque a nadie se le había ocurrido que el Estado pudiera ser empresario. Y la idea de que el Estado fuera empresario es una loca idea que en el Uruguay tiene la prueba del 9. Han logrado, el gobierno Frente Amplista ha logrado, y sus gestiones ya casi han logrado hacer desaparecer lo que algunos considerarían imposible, y es que ANCAP desaparezca. Yo fui director de ANCAP, y el día que asumí, 4 de enero de 1988, lo que dije es, vengo a esta institución a defender el patrimonio de mis compatriotas, ese es el mandato que tengo, y lucharé por eliminar lo único que me parece absolutamente inapropiado, que es el monopolio que esta empresa dispone y que contra el cual estoy fervorosa y militantemente en contra. En aquel momento ANCAP tenía dos monopolios, el monopolio del petróleo y el monopolio del alcohol. Los legisladores en el año 92 derogaron el monopolio de los alcoholes, solo quedó en pie el monopolio de los combustibles, que luego fue alterado por una ley del año 2003 que fue después derogada por un proceso de referéndum.
Por eso, alma mía.
Pero no tiene, pero claro, pero tenían el monopolio de la caña y de la grapa, todas unas historias de las que tengo cuentos muy divertidos. Pero, la ley de ANCAP claramente nos define, ¿tá? Y así lo hace en su artículo primero, en una empresa, ¿tá? Una empresa cuyo objeto, porque así dice la Constitución, los entes autónomos y servicios descentralizados desarrollarán las actividades que los habilita la ley correspondiente, y el artículo primero de la ley 8.764 de octubre de 1931 dice, créase un ente, quiere decir una entidad, industrial del Estado, que se llamará Administración de Combustibles Nacional, ¿no? Alcohol y Portland, con el cometido de explotar y administrar el monopolio del alcohol y el carburante nacional, de importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados, y de fabricar Portland. Está muy claro que son las cosas que puede hacer. Ninguna otra puede hacer. Por ejemplo, no puede hacer cal. Esto es clarísimo, porque la ley no lo permite. Sin embargo, los irresponsables del directorio, dirigidos por Raúl Sendic, vicepresidente de la República, se reventaron más de 100 millones en una actividad locamente perdidosa. Pero además, entonces, de contestarle al senador Agassi, quiero contestarle al senador suplente Lorie,
que no, que, porque digo, el artículo 1 no dice empresa.
¿Cómo es un ente industrial va a ser un servicio? Por definición, industria y servicio son conceptos opuestos. Entonces, si soy un ente, una entidad industrial, es, y que además es administrada por un directorio, como dice la Constitución, una entidad industrial administrada por un directorio con un capital que se establece en su ley, eso es una empresa en cualquier lengua del mundo.
Como el Banco Central. Entonces, el Banco Central es una empresa. Una entidad administrada por un directorio.
No. No, pero claro que es una empresa. Es la empresa, por supuesto que el Banco Central es una empresa, o no la capitalizamos, o no le ponemos más fondos. Claro que sí. Pero Eduardo Lorie dijo una mentira grande como el estadio, porque no puedo llamarlo de otra manera. Dijo que llegaron en el año 2005 y ANCAP estaba fundido y no había hecho ni una obra. Justamente ANCAP no estaba próspera porque no eran buenos tiempos, no estaba propia porque no eran buenos tiempos, perdón, pero sí acababan de terminar una brutal obra que fue ampliar la capacidad de la refinería desde 36.000 barriles que se habían hecho en los años 60 cuando se determinó el topping y el cracking catalítico, y habían hecho flor de obra para llevarlo a casi 48.000 barriles, y eso lo habían hecho con crédito de la banca privada, que era lo que tenía preocupado a Daniel Martínez. Pero ¿sabes cuánto era la deuda que tenían con los bancos? 160 millones de dólares. Y estos irresponsables ahora nos van a dejar 2.300 millones, un auténtico agujero negro en la simbología astronómica.
La conducción de la tertulia me ha permitido desarrollar actividades extrasensoriales. Yo sabía, ya lo tenía clarísimo, que los tiempos no me iban a dar. Tengo apenas 3 minutos que se los puedo dar a Lorier y a Agassi para que respondan, o a uno de ellos dos si se los quieren tomar enteros.
Adelante, una cosa breve, porque acá se mencionó lo de alma mía, lo de hacer un perfume, ¿no?
Hermoso.
En realidad, Hughes leía recién el artículo 1 de la ley de creación de ANCAP. De ANCAP no se creó para hacer grapa, ni para hacer el espinillar. Los alcoholes en ANCAP eran para hacer alcohol carburante. ¿Por qué se hizo?
Para
hacer alcohol carburante. Y en realidad el convenio que se hizo...
Era para sacarle la fábrica al señor Mellier. Que no era para carburante.
Pero el hecho de actividades con esas que están vinculadas, el Portland se hace con carbonato de calcio y carbonato de magnesio, en realidad con calizas y dolomita. En realidad me parece que tener carbonato de calcio reservado para la producción de Portland o venderlo sin transformarlo es parte de la misma familia de negocios.
Pero si con eso se hicieran chips de computadora, entonces...
No. ¿Eduardo?
No, yo lo que creo que se olvida, Conrado, que es tan memorioso y tan buscador de las historias, ¿tú te acordás de las cuatro hermanas?
No existen más.
No, ya sé, pero existían, ¿verdad? Existían. Cuando acá se funda,
¿tú te acordás
de Stalin? Acá estábamos explotados, en cuanto a los precios, en cuanto al abastecimiento, por las petroleras extranjeras. Y es esa la gran respuesta que da el vallismo, el Uruguay, frente a, diríamos, aquella situación. Yo creo que esto está bueno establecerlo, y creo que está bueno establecerlo mirando hacia el futuro. Que no vengan, empresas como alguna, como le voy a recordar Repsol, por ejemplo, que se comió a YPF, la liquidó en Argentina, la liquidó.
¡La compró!
Sí, claro, y después como
la dejó. ¡La pagó!
Quedamos enganchados nosotros.
Y quedamos medio enganchados. Entonces, ¿sabés qué? Yo le tengo miedo a eso. soy desconfiado, porque siempre andan esos intereses chiquititos y tienen muchos defensores en muchos planos.
Vamos a cerrar esta tertulia, simplemente 140 caracteres radiales para Ricardo.
A modo de despedida, decirle al senador Agassi que quede tranquilo que no fue administrada como una empresa. A él no quiere que esa empresa, quedó clarísimo que no fue administrada como empresa, así que tranquilo.
Como un servicio.
Se vienen las noticias de las 10 de la mañana, las trae la Leticia Sánchez. El agradecimiento para Eduardo Lorier, para Conrado Hughes, para Federico Ricañi y también para el senador Agassi. Y en cualquier momento los volvemos a convocar por aquí de nuevo.
Buena suerte esta tarde en Maroña.
Gracias por la invitación.